Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues estamos ya en el cuarto domingo de Adviento. Y la Iglesia en su liturgia nos invita como a disponernos a vivir los días ya inminentes a la Navidad, como acelerando el paso, tomando conciencia de el gran misterio que siempre nos rebasará. Pero nos ha ayudado la liturgia a irnos disponiendo, o sea, de manera más clara el domingo pasado, el tercer domingo, el domingo Gaudete, pues nos invitaba eso a la alegría, y cada día nos va presentando textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y las oraciones de la liturgia, como para decirnos: disponte, termina como de hacer la purificación de tu interior, de tu mente, de tu voluntad, de tus afectos, de tu atención, para que venga a ti el Salvador. No te distraigas, date prisa, no en el sentido de que te agites o te aceleres o hagas más, pues no sé, más preparativos externos, sino al revés, como dedícate a tu preparación interior, a buscar los anhelos que debes tener. Quizá cuando éramos niños, pues el anhelo de la Navidad era, pues sí, como muy ilusionado, material, nos esperábamos los regalos o los dulces. Y ahora, pues tenemos que rectificar y esa ilusión ponerla en nuestra salvación, en que sea verdaderamente nuestro Salvador. Por eso la Iglesia nos dice, por ejemplo, en la liturgia de hoy, en la oración final de la misa, en la oración después de la comunión: te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo. Pues danos, Señor, este mayor fervor, este fervor que nos apresure a la festividad que nos trae la salvación. Danos el fervor, danos la devoción, danos la piedad. Yo estoy en una situación de ser una persona fervorosa, una persona piadosa, una persona religiosa, una persona que tiene como un contenido divino y que lo necesita o que necesita ir purificando de todo aquello que de alguna manera se interponga, que la inquiete, que la distraiga. Y entonces decimos: sí, yo quiero que seas mi Salvador, eres el Salvador universal, eres el Salvador universal porque eres el Salvador de todos los hombres, de todos, absolutamente de todos, comenzando por Adán, porque ya Adán recibió la promesa del Salvador al ser expulsado del paraíso, y de todos aquellos que pues te buscan sin conocerte, de los, pues, sé, de los hombres prehistóricos, o de todos aquellos que no han recibido aún el mensaje cristiano, o incluso de aquellos que te rechazan o te persiguen. Eres su salvador, aunque, no sé, no soporten ver ningún signo cristiano. Y después tendré que decir, bueno, eres también mi salvador universal, porque vienes a salvarme de todos mis males. Y tenemos muchos males. Tenemos males, pues, físicos, tenemos enfermedades, pero tenemos también males psíquicos. Y tenemos males morales, y tenemos males en cada una de nuestras potencias, en la imaginación, en la memoria, en los afectos. E incluso en el corazón tenemos a veces, pues no sé, cosas malas que nos salen del fondo, del yo profundo. Y entonces decimos, sálvame, 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 Salvador, el único Salvador. No hay otro nombre por el que seamos salvados, ni hay otro remedio de veras profundo. Aunque pueda haber remedios parciales o arreglos, pues de alguna manera limitados por, sé, una medicina o tratamiento. Pero realmente el que me salva así de manera radical, y el que me salva no solo pues para esta tierra, sino también para la eternidad, solo es Jesús, el Salvador. Y entonces voy a poner todos los medios que pueda, los que están a mi alcance, y el primero de todos es pues, que lo pida, que lo desee, que me ubique, que me oriente, porque yo no puedo, yo tengo que acudir al Espíritu Santo para que me dé sus dones, este fervor que decíamos, que me dé el don de piedad, que me hace ser una persona fervorosa o piadosa, que tenga un trato como, no sé, cariñoso con Él, o confiado, cercano. Y después el don de entendimiento para que comprenda que sí eres mi único Salvador y que no busque otro. Que no busque otro remedio en ningún sentido profundo, aunque pueda tener remedios parciales. Pero ya la parte más honda, donde solamente llega Dios y la propia persona, pues cuando te encuentro y cuando me uno. Y entonces necesito el don de entendimiento y después el don de sabiduría para gozar, porque cuando lo experimento me doy cuenta que sí eres tú el que me salva. El otro día le preguntó, bueno, el otro día hace varios años, bastantes años, el periodista alemán este que entrevistaba al cardenal Ratzinger y luego al Papa Benedicto, le dijo, oiga, ¿qué es verdad que la fe se puede demostrar con la razón? Y yo pensé que el Papa Benedicto le iba a contestar, pues mira, sí, están las 5 vías de Santo Tomás, pero se fue completamente por otro lado. Le dijo, sí, sí se puede, pero hasta cierto punto. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo que hasta cierto punto? Sí, le dijo, es lo que pasa, por ejemplo, con una hipótesis científica. O sea, tú tienes una hipótesis científica, lo que sea, de cualquier ciencia, y solamente vas a ver si tu hipótesis es verdadera cuando la pones en práctica, o sea, cuando la llevas al experimento. Y así es la fe. O sea, la fe es una hipótesis racional, si quieres que sea tu razón. Pero cuando la pones en práctica, por ejemplo, cuando vemos la vida de los santos, cuando te adhieres siempre a la voluntad de Dios y la cumples, cuando buscas vivir en Cristo, entonces te das cuenta de que es perfectamente verdadera. Por eso muchas veces la gente dice, ay, es que yo no tengo fe. Y les podemos preguntar, oye, ¿vas a misa los domingos? No, no voy a misa. ¿Te confiesas? No, no me confieso. ¿Rezas? No, no rezo. ¿Ni en la mañana? No. ¿En la noche? Tampoco. ¿Nunca? Nunca. Pues, ¿cómo quieres tener fe? O sea, la hipótesis de la fe no la estás practicando. Y eso le dijo, sí, sí, es, y tú experimentala, y pues, sí, experimenta que es tu salvador y verás que sí te salva. Dice Benedicto, el itinerario formativo del cristiano en la tradición más antigua de la Iglesia, el itinerario formativo, aquí estamos en una actividad formativa, aunque tengamos muchos años de venir a actividades formativas. El itinerario formativo del cristiano en la tradición más antigua de la Iglesia, o sea, no estamos inventando nada, aún sin descuidar la comprensión sistemática de los contenidos de la fe, sí, vamos a estudiar, o estudiamos la fe, tuvo siempre un carácter de experiencia, en la cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo de Cristo. Es determinante, no me puedo quedar con ser muy sabio en los contenidos de la fe, es determinante el encuentro vivo y persuasivo, o sea, me convence porque, pues porque lo estoy experimentando. ¿Qué estoy experimentando? Pues estoy experimentando los encuentros. Y entonces efectivamente Dios, si es mi Salvador, me salva. Hay unos animales muy desagradables, la verdad que aquí no sé si haya muchos, pero de donde yo vengo hay muchos, que de repente se meten en una habitación y yo no puedo dormir mientras no los saque, que son unas mariposas negras. Y entonces, pues, agarran un plumero, lo que pueda, y trata de... Y aquella mariposa es ciega, entonces vuela totalmente descontrolada, se va pegando con todo, pero es muy difícil de matar. Le da uno, pues, un plumerazo y otro plumerazo, y sigue viva. Y se le rompe un ala y empieza a desparramar pedazos de ala por todas partes. Y no se puede matar. Bueno, sí se puede al final ya, lógicamente, cada uno después de dedicar bastante tiempo pudiendo matarla, pero bueno, yo puedo decir, yo tengo muchas mariposas negras, o sea, tengo, no sé, ideas obsesivas y tengo miedos y tengo, no sé, rechazos interiores y no aguanto a fulanita con la que convivo y además tengo una preocupación muy grande y tengo... tentaciones de un tipo y de otro. Bueno, Señor, sálvame de mis mariposas, o sea, no me dejes que sigan estando presentes estas animales tan, no sé, poco agradables, porque me quitan la paz. Decía Santa Teresa, no andéis alborotadas y afligidas, que mucho gana el demonio y gusta en gran manera de ver afligida e inquieta un alma, porque ve que le es estorbo para emplearse toda en amor y alabar a Dios. Pura táctica del demonio, me mete una mariposa negra, me distrae con algo. Con algo, lógicamente, feo, ¿no? Horrible. ¿Por qué lo dejo? Me distrae, dice, ando alborotado y afligido. No andéis alborotadas y afligidas. Mucho gana el demonio. ¿Por qué? Porque lógicamente me distrae. Y me mete una especie como de malestar interior. Y de falta de paz. Gusta en gran manera, o sea, le encanta al demonio que nos distraigamos. ¿Y qué es lo que le gusta en gran manera? Ver afligida e inquieta un alma. ¿Por qué? Porque entonces no se puede dedicar a amar a Jesús. A su única ocupación, al único que debería tener y a lo que en lo que todo se debe unificar, porque es el único que me salva. No me salva la ciencia, ni me salva el deporte, ni me salva nada. Jesús, ni el New Age, ni las técnicas nuevas, no, solamente Él. Pues es lo que dice esta oración, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, ¿sí nos trae la salvación? Pero nos trae constantemente. En cada momento que me conecto con Él, me salva. En cada comunión, en cada encuentro, en cada norma. Si realmente digo, a ver, ¿para qué estás haciendo esto? Pues porque te estoy buscando. porque quiero encontrarte, porque quiero vivir en ti, porque quiero que me comuniques tu vida, porque quiero que me salves de mis males. Tengo muchos y a eso vienes. Quiero vivir de ti, quiero tener tu persona. ¿Y cómo la tengo? Pues por la fe y el amor. ¿Y cómo tengo más fe? Pues ejercítate en la fe, y para la fe tengo ante todo la oración y la Eucaristía. Y mientras más oración hago, tengo más fe, y necesito la fe para hacer oración. Y entonces va potenciándose una a la otra, y cuando empiezo a descuidar eso, pues empiezo a declinar, porque pierdo al Salvador. Y entonces tendré que decir, pues, Señor, auméntame la fe, voy a hacer ejercicios de alguien presente. Esto que dice Benedicto, bueno, el itinerario del cristiano, para ese itinerario es determinante el encuentro vivo y persuasivo con Cristo. Persuasivo. O sea, me está convenciendo, o me estoy convenciendo, o me está dando la gracia para que me convenza de su presencia en mí y de que está vivo. Es el que trae mi vida, el que me hace vivir para siempre. Por eso es tan importante la Navidad, porque la Navidad es decir, oye, ya están unidas la persona divina y la humana. Y tú te salvas en aquel que ha unido la persona divina con la naturaleza humana, y tú como tienes naturaleza humana, en la persona divina te salvas. Por eso es tan central Jesucristo. Pues nadie se salva fuera de Jesucristo. Y por eso la Navidad es pues tan alegre, ¿no? Porque dice, oye, ya está salvado. Ya solamente ve a Él. Y Él te irá haciendo como esa transfusión de vida divina. ¿Y qué tengo que hacer para que se despliegue la fe y el amor? Pues estar en silencio, hacer silencio. Él, como dicen las canciones navideñas, Él viene en una noche de paz. En paz, viene la paz. Y qué buena oportunidad, ¿no? O sea, tenemos muchos días para lograr la paz, ¿no? De verdad, yo creo que vale muchísimo la pena que digas, quítate aquello que te puede meter ruido, para que logres tiempos de permanencia junto al Sagrario, con toda la paz, sin que se te meta ninguna mariposa negra, porque solamente tienes como una dirección de tus pasos interiores. Pero haz una mortificación de entre todas las que podamos proponernos o las nos hemos propuesto en tiempo de Adviento, pero una mortificación fundamental que es busca el silencio interior, porque el silencio te va a traer la paz, porque Dios habita en el silencio. Porque las cosas importantes suceden en el más profundo silencio. La consagración, por ejemplo. No estalla nada, ¿no? Otro día me decían que están de moda unas galletas, no las he visto, ¿no? Que uno las mete en leche, creo, y pone a calentar la leche y de repente explotan. Y salen, creo que bombones o malvaviscos, no sé qué. Bueno, pues no es lo importante que explote nada, ¿no? La consagración es absolutamente silenciosa. O la infusión de la gracia, por ejemplo, en el bautismo, es absolutamente silenciosa. O pensar no hace ruido cuando no hacemos ruido cuando pensamos. O sea, Dios es muy amigo del silencio. Y por lo tanto, del recogimiento. Es decir, bueno, vamos a buscarlo. Por lo tanto, voy a evitar todo lo que me meta ruido, aunque tenga que mortificar mi curiosidad, o aunque tenga que prescindir de, no sé, de aquello que me mete ruido, por ejemplo, los videos, no digamos las series. Bueno, prescinde, porque si no, no vas a hacer silencio. te vas a perder de lo más importante que existe sobre la tierra, que es el amor de Jesucristo, o el encuentro vivo y persuasivo con Él. El poder estar con Él y el poder vivir su vida y el poder tener una relación personal, íntima, amorosa, confiada. Y podemos preguntar, oye, ¿qué tanto silencio tiene? ¿O eres una persona de silencio? ¿Es una persona de profundidad interior? Uno de los grandes escollos que puede haber en la Navidad es vivirla superficialmente. Como dice el Papa Francisco, ¿no? Dice, nos han robado la Navidad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues nos han robado a Jesús, que es el protagonista. Y no solo porque a lo mejor, como pasa en España, se prohíba decir Feliz Navidad, tengan que decirse Felices Fiestas, y se prohíben los signos religiosos en algunos lugares. No solo por eso, sino porque bueno, puede haber todo tipo de signos religiosos, pero yo no estar como recibiéndolo, como abriéndome para recibirlo en mi interior. Por mi desparramamiento interior. El silencio es condición para la vida profunda. Sé tú misma. Lo serás, serás tú misma en el silencio. En el bullicio serás siempre otra. Serás distinta de lo que eres, porque lo que manifestarás no es algo que procede de tu yo profundo. No emerge en el exterior tu verdadero yo, tu verdadera profundidad, sino que emergen pues los ruidos imaginativos o los ruidos de recuerdos o los ruidos emotivos, los ruidos de pasiones desordenadas. Pues vive dentro de ti. Aunque, como decíamos, es una mortificación, no solo el silencio de la lengua, es más importante el silencio de la vida afectiva o de la imaginación o de los miedos. Thomas Merton decía que hay el pecado del ruido. Algunos pensados, yo peco de ruido. Nunca me he confesado de pecar de ruido. Peco de ruido interior. Como dice nuestro Padre, el silencio es el portero de la vida interior, o sea, el que te abre la puerta para poder tener esa vida profunda. Ahora, digamos, pues estos días voy a tratar de adquirir el hábito del silencio, el hábito del perder el tiempo en el silencio. Un autor medieval que se llama Francisco de Osuna, pues habla de eso, de la importancia del vivir para adentro, y dice, el principio de todos los males es la distracción y derramamiento del corazón, de todos los males, también los males físicos o psíquicos. Y todos los que van a la perdición entran por esta puerta muy ancha del desparramamiento interior, o la distracción. La persona está muy distraída, no está centrada. Y por este camino muy espacioso, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición, van muchos. En efecto, por esta puerta de la distracción entran muchos. Empero por la puerta estrecha del recogimiento muy pocos entran. Me acuerdo que veo con envidia a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que lo iban a operar, no sé de qué, tenían que hacerle una rajada en la pierna. Y lo que hizo para evitar el dolor fue simplemente recogerse, concentrarse. Y no sintió ningún dolor. Estaba acostumbrado a vivir hacia adentro, ¿no? En el recogimiento. Entonces, pues sí, saldrán las cosas buenas. de ahí, de ese silencio que me hace estar recogido, que me evita el desparramamiento, que me permite encontrarme con mi Salvador, que empieza a poder salvarme cuando me mortifico para que no me desparrame, ni en los sentidos externos, ni en los sentidos internos, porque es muy difícil, porque sé que vivo en un mundo que me invita siempre al desparramamiento, no solo de mi primer círculo, sino al desparramamiento de toda la red informática, por ejemplo, o aunque no tenga red informática, el desparramamiento de esto que dice Santa Teresa, de andar afligida y alborotada, porque el demonio me pescó, me engañó y me hizo andar así porque sabe que es un gran estorbo y se pone muy contento. Dice, pues ayúdame, quítame a lo mejor hábitos que pueda tener de, no sé, de mariposas negras que me distraen, que me ocupan mucho tiempo mental, que a lo mejor no me permiten llegar a la noche en paz. Como decía aquel, ¿no? Es que si quieres que duerma tu cuerpo, haz que primero duerma tu alma. O sea, que de tu alma se pacifique, ¿no? No solo porque, bueno, evitaste tomar café y chocolate en la noche, con el sueño, ¿no? Si no, estás acelerado con tanta azúcar. Sino porque, pues porque vienes pues, de la profundidad, ¿no? De tu mundo interior que está pacificado. Pues hallar a Dios, a Cristo, y recoger en Él vuestras potencias, he ahí lo único necesario. Recoger en Él nuestras potencias. Entonces nuestra vida tendrá su centro en nuestro interior, donde Cristo habita, dice San Bernardo. ¿Quién vive en ti? Él. Estamos en gracia, Él vive, Él hace su morada en nosotros. Pues tengo que cerrar las puertas e ir en pos de Él. Y tengo este anhelo. Recógete, busca a Dios en ti y escúchale, dice un punto de camino. Es que nos ayude la Santísima Virgen, la mujer del silencio y de la escucha. Ella es nuestro modelo también en estos días, que va como haciéndose más grande su esperanza o su ansia o su anhelo. Va efectivamente teniendo mayor fervor, que es lo que le pedimos hoy en esta misa, con tanto mayor fervor, que crezca nuestro fervor. Pero el fervor tiene estos requisitos. Sí me va a dar el don de la contemplación y el don de piedad y el don de inteligencia y el don de sabiduría, pero dice, pues pon los medios, yo no vengo en el estar afligido y alborotado. Tienes esta gran oportunidad. Aprovecha esta larga tradición de la Iglesia que por encima de los contenidos de la fe pide ante todo la experiencia del encuentro. Que sí, que es la fe razonable y se puede demostrar, pero sobre todo se demuestra con la vida. Pues que nos ayude María a tener estos encuentros vivos y persuasivos con aquel que viene a salvarnos, que ese es su oficio, que esa es su tarea, que ese es su deseo, y que lo esperamos así como Salvador en esta Navidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.